Eran los tres, Déjate caer.
Los tres, la última canción, es el último libro periodístico editado por Gourmet Musical a cargo de Andrea Álvarez Mujica, pero con aquel viejo y querido y famoso apodo Vera Lan, compartido con Enrique Sims esta biografía, Los Tres, la última canción, Rock and Roll y Jazz Huachaca, y se complementa con otro libro que tiene que ver también con la biografía de un grupo de rock, que es el caso de Estelares, ya aquí en la Argentina, los tres son chilenos, que es Estelares detrás de las canciones, y es una pequeña muestra de todo el mundo narrativo de Andrea Álvarez Mujica o Vera Lan, porque ahora sí pudimos blanquear Vera Lan a través de este libro, Los Tres, porque originalmente salió como Vera Lan. Y todos los que tenemos así 40, 50, 60 años incluso, somos de alguna manera fanáticos de Vera Lan, aquel personaje inventado para la revista Cerdos y Peces. ¿Qué embrollo que es todo esto, Andrea Álvarez Mujica? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Encima se puso Mujica, pero no es el nombre de la mamá, es el nombre del ex marido, es el apellido del ex marido, que eso no deja de ser una curiosidad.
Sí, fue un momento de...
De confusión.
De reconciliación con mi ex y dije, bueno, voy a poner todas las fichas acá en esta reconciliación. Yo me quería poner... O sea, iba a sacar un libro que se llamaba Horas de Rock y lo iba a sacar como Andrea Álvarez, porque en ese momento estaba como enojada con el pasado, bueno, no sé, una cosa, una especie de capricho. Y entonces me parecía que si salía Horas de Rock como Andrea Álvarez, todo el mundo iba a pensar que era la baterista. Entonces tenía que agregar un apellido y dije, bueno, apostemos a que esta reconciliación sea para siempre, cosa que no fue, pero quedó el nombre.
Yo te comentaba, tu hijo tiene justamente el apellido invertido, es Mujica Álvarez.
Claro.
Bueno, vamos a hablar de Vera Lan ahora y después ya pasamos a todo tu mundo literario, que es muy, muy, increíblemente, muy riguroso. Porque siempre uno leía las Cerdos y Peces y imaginaba una redacción caótica, que seguramente lo fue, ahora me vas a contar, pero digamos, yo después te empecé a seguir por tu propia editorial, por los talleres que das, por tus novelas, y hay ahí una mujer que se ha tomado muy, muy en serio el oficio de escritora, muy en serio.
Sí, siempre me lo tomé en serio. En aquella época caótica también. Siempre tengo esa sensación que por ahí a veces algunos amigos nuevos me dicen, pero anduvimos por los mismos lugares y la misma época y no nos conocíamos. Es que la verdad es que yo estaba mucho tiempo en las redacciones, digamos, o sea, siempre tuve como la cuestión prioritaria de la escritura, que quizás un poco sin darme cuenta lo importante que era para mí. Quizás eso lo empecé a entender de más grande, ¿viste? A veces cuando uno es muy joven, yo empecé a publicar muy joven, no reflexionás cuán importante es lo que estás haciendo para vos, no para los demás, ¿no? Entonces sí, está esa constancia que vos decís, de que la verdad es que por eso la editorial se llama Hormigas Negras, que son las letras, porque las letras impresas, ¿no?, que son como hormiguitas negras, porque las hormigas negras es como lo que marca toda mi historia, ¿no?
Vos sabés el poder del apodo Vera Lan, sabés del poder...
Más o menos.
Bueno, pero hay una proyección muy fantasiosa, ¿no? Yo mencionaba antes de que vinieras, un poquito, digamos, dentro del periodismo contracultural, eran como una especie de Bonnie and Clyde, ¿no? Vos y Enrique Sims, o de un poco lo que simbolizaban en la década del 60 Serge Gainsbourg y Jane Birkin, ¿viste? Era como una cosa, ¿no? El Bukowski y su chica joven. Yo cuando hoy puse que venías en las redes, un montón de gente más o menos de mi edad, algunos más o menos conocidos, ¿no? O sea, Alfredo Piro, un montón, Flor Ruiz, me decían, qué bueno que va a ver a Lan, Marta del Pino.
Se van a desilusionar.
Claro, me pone... Esta mujer me permitió yo animarme a hacer un montón de cosas como mujer. O sea, te anticipaste también un poquito a las reivindicaciones de género. Pero Yo creo que es muy fuerte el apodo Berarán. De hecho, durante mucho tiempo vos estuviste tratando de que nadie te reconociera como Berarán.
Sí, tuve esa cuestión de estar en fuga, que es algo que siempre me atrajo, la cuestión de escapar. Hubo un momento, porque también, digamos, haberme puesto un seudónimo y haber escrito todo con ese seudónimo y que mi nombre no apareciera y que mi fotos y mi cara tampoco, también era una forma de estar y a la vez estar en fuga. Y después esa fuga fue como al revés y quise escapar de ese personaje que había inventado y tuve como una época que fue un poco compleja, sí, eso que vos decías hace un momento, lo de la complejidad, porque yo quería seguir escribiendo, seguir haciendo las, digamos, seguir en el mismo oficio, pero no ser más Berarán y que nadie se acordara, quería como que se quedara olvidado. Y era una especie de lucha imposible, ¿no? Entonces, cuando empecé con Hormigas Negras, era todo, no digan. No, o sea, a mis socios no los dejaba que lo dijeran, y bueno, una cosa así. Y por suerte, en un momento, ¿cómo te puedo decir? Se me pasó, pude trabajar sobre qué era el tema, que esto parece ya una sesión de psicoanálisis, pero bueno, pude entender algunas cosas y unir, o sea, unir todo. Incluso ahora estoy preparando un libro que va a salir para la FED de este año, para agosto, con un compilado de notas de Berarán, cosas que son de Cerros y Peces y otras que son de otras revistas.
Te amigaste un poco, digamos.
Sí, sí, no, me amigué completamente. O sea, incluso no tengo ningún problema en que me digan, porque según las distintas épocas hay amigos que me dicen Vera. De hecho, hasta mi ex me decía Vera. Sobrinos, o sea, digamos, Vera era como un nombre muy natural.
¿Y qué recordás,
natural?
Vera o Andrea, porque a mí también me sale decirte Vera.
Claro, por eso, no tengo ningún problema con que me digan Vera.
Sí, pero la verdad que, o sea, uno llama a la gente como realmente quiere que la llame.
Da igual,
¿no?
Me da igual.
Bueno, Vera, entonces. ¿Qué recordás de aquellos años de Cerdos y Peces que vos lo agarraste en la década del 90, ¿no? Ya.
No, ore 86.
Bueno, con el comienzo, bueno, prácticamente.
Un poquito después,
esa, sí. Esas cosas muy contracultural, por un lado muy anticipatoria, un montón de cuestiones que ocurrieron después, por otro lado muy al borde de un montón de cuestiones, ¿no? Como la pedofilia, no sé, me acuerdo de etapas realmente históricas. Yo, sabés que yo tuve un contacto con Enrique Sims como discípulo de él en el 86, 87, cuando estaba con Fernando Almirón, dando el taller ahí en una galería en Once.
Gran periodista, Fernando.
Gran periodista, también muerto muy tempranamente. Y era muy al borde todo. Todo era al fleje. Y también fue una revista que marcó la historia de la contracultura.
Sí, bueno, creo que Las Cerdos y Peces siempre fue fundamentalmente un proyecto de Enrique Sims, que todos los demás que estuvimos fuimos parte en algún momento, acompañamos un proyecto de él. Creo que es una revista que fundamentalmente la craneó, la rumbeó. O sea, el rumbo siempre lo marcó Sims, más allá de lo que cada uno puede haber aportado. Y me parece que, bueno, había cosas fascinantes en la escritura de Enrique y en la experimentación con el lenguaje. En su prosa, bueno, a mí siempre me atrajo mucho la prosa poética, digamos, lo que tiene que ver con lo que eran los textos editoriales de Enrique.
Eran buenísimos. Me acuerdo de algunos, pero de memoria, La Segunda Muerte de Martha Lynch.
Claro, había cosas que eran realmente... Y después también había una cuestión que tenía Enrique en aquel momento cuando yo lo conocí. Él era un hombre grande, yo era una jovencita. Que era como una persona que tenía la edad de nuestros padres, de nuestras madres, pero que entendía nuestra generación. Y eso no era algo muy usual, porque en aquel momento, ahora nuestra generación puede ser muy valorada, nosotros somos de la misma generación, pero en ese momento nadie daba dos mangos por la generación nuestra y nadie la entendía. Y Sims era como un hombre grande, de barba, de pelo largo, o sea, tenía un aspecto un poco... beatnik, si querés, sí, pero sí. Que sin embargo nos podía entender, ¿no? Entonces,
y trataba de hablar un poco como los jóvenes. De ahí la famosa canción de Los Redentos Ricota, el acento del barrio te sale mal, ¿no? Bueno, estamos con Vera Lang, con Andrea Álvarez Mujica. Tenés un montón de libros. Me trajiste tu último libro, Destructible, que es un relato autobiográfico que tiene que ver con el taller que vos tomaste durante mucho tiempo con Juan Form.
Sí, hay uno de los
igual
relatos...
Te quiero hacer una pregunta fea, sucia.
Ah, bueno, dale.
¿De quién aprendiste más, de Juan Form o de Enrique Sims?
No, son cosas distintas. De los dos. La verdad es que de los dos, sí, y de Vicente Citolema, diría yo, lo que tiene que ver con periodismo, porque yo, bueno, Vicente fue alguien muy especial para mí, él me convocó más de una vez, o sea, me convocó para Fin de Siglo, después me convocó para La Maga. También era alguien de otra generación que nos entendía, sentíamos un poco, nos miraba un poco raro, ¿viste? Porque llevábamos todos vestidos de negro, el bobo, de yo, todo así medio punkis, y Vicente Citolema siempre nos dio un lugar en sus revistas, ¿no?
Él hizo Fin de Siglo, ¿no?
Claro, Fin de Siglo, y la época en la que estuvo en La Maga también, ya en los 90. Así que sí, yo creo que, bueno, de Sims aprendí mucho. Él siempre confió en mí, o sea, creo que es la persona que más confió en mí como escritora, como periodista, aun cuando yo todavía no era periodista en realidad. Porque yo aprendí periodismo en las redacciones, o sea, estudié periodismo.
Como se destilaba,
así se aprendía.
Sí, entonces de pronto me mandaban a hacer una entrevista y no sé, mi primera entrevista fui a Miguel Ángel Solá, me acuerdo, fui a entrevistarlo y fue mi primera entrevista y no sé, me dijeron, me tomé un tren y me fui a entrevistarlo. ¿Sí?
¿Qué proyectos tenés, Miguel Ángel? ¿No? Esas preguntas que uno hace cuando no sabe qué preguntar.
Estaba pensando, en un periodismo contracultural, revulsivo, provocador. Cuando pasó ese tiempo de Cerdos y Peces, ¿vos qué hiciste con el estilo, con todo? ¿Seguiste en esa línea con tu producción o empezaste a buscar otra forma?
Porque
también te pesa el lugar, la referencia del lugar, la fuerza que tiene en un momento dado, ¿no? En lo que escribís y en cómo lo escribís, ¿no?
Bueno, yo creo que hubo una parte de la transformación de la escritura mía que se fue sucediendo dentro de la revista Cerdos y Peces. O sea, las etapas siguientes, que quizás ya no eran tan... Si pensamos en la Cerdos y Peces de mediados de los 90 en adelante, es un poco otra revista y es una revista en la que quizás yo me siento como más cómoda y más identificada.
¿Con esa parte?
Sí, con esa etapa, y que además... También yo tenía un poco más de influencia sobre la línea de la revista, porque yo ya no era tan chica, ella tenía más experiencia y Enrique me escuchaba bastante y bueno, me siento más identificada con esa parte. Y me parece que bueno, mi escritura fue cambiando, digamos, siempre fue como todo bastante rápido. Entonces fui cambiando así expuestamente, digamos, o sea... No es que cambié mi forma de escribir y después eso se publicó, ¿no? Sino que fui cambiando mientras iba... Vos sabés cómo es el periodismo, que todo siempre es muy rápido, vos escribís y las cosas salen al toque. Y bueno, me parece que un poco fue eso. Y sí, quizás, esto que vos nombrás, sí hubo un momento en el que yo quería construir algo que fue... Que yo tenía una idea de construir algo muy distinto... Y entonces, que es la época en la que, bueno, fundo la editorial Hormigas Negras, en el año 2015, pero eso ya es bastante más... O sea, es mi proyecto nuevo, pero ya tiene 10 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, de todas maneras, de aquella época contracultural, fue muy formativa. Yo tengo esa sensación, ¿no? Me gusta haber estado y lo recuerdo como eso, como un espacio que pude desarrollarme y experimentar muchísimo con el lenguaje, que quizás no sé si en otro medio hubiese tenido esa posibilidad.
Esa libertad.
Vera Lang, aquí en Flores Negras, tiene un montón de libros, búsquenla. Hormigas Negras es su editorial, además da taller, después vamos a dar las coordenadas para quien esté interesado o interesada. Tiene un montón de libros que tienen más que ver con el rock y con el periodismo, pero también tiene mucha ficción y, bueno, como un poco como preguntaba recién Jorge Pei, ¿no? Después de aquella toda experiencia de la década del 80 y 90, peló su propia obra a través de la editorial Hormigas Negras.
¿Y cómo fue tu llegada al mundo de cerdos y peces o al mundo Sims? ¿Cómo llegaste ahí y qué pensaste cuando te encontraste con ese mundo?
Bueno, mira, esto, ¿cuánto tiempo tengo para contar? ¿Cómo lo sintetizo? Sí, yo tenía una amiga, yo escribía poesía. Tenía 20 años, escribía poesía, quería ser poeta. Ese era mi plan, digamos. O sea, y tenía una amiga que me dijo que yo tenía que conocer a alguien, que era muy importante que conociera a una persona y que era muy importante que esa persona leyera mis poemas. Y que había una reunión para sacar una revista que se hacía en el Café de Agosto. Sí.
Corrientes y Ayacucho.
Sí. Y fuimos juntas a esa reunión y cuando entramos había cortado la luz, estaba todo el lugar con velas, toda la gente que estaba dentro del bar había ido por la convocatoria de Sims, que yo no sabía, digamos, yo iba a conocer a esta persona que me había llevado a mi amiga un poco como... Y yo iba con mis... No sé en qué momento le di mis poemas. Y él estaba como sentado en una mesa del fondo, nos vio entrar, se paró, vino caminando hacia nosotras, fue muy amable. Y bueno, y ahí hubo una reunión, todo el mundo fumando, hablando, no sé qué. Y en un momento alguien se paró y quedó un lugar vacío y yo me senté al lado de Enrique y tuve como una especie de sensación de cuando un momento lo estás viendo desde el futuro, como si lo estuviera recordando. Como si tuve como una especie de...
Un déjà vu.
Sí, como una sensación de que había encontrado un lugar ahí, ¿no? Es como una cosa
te
un poco...
Te sentaste ahí y sentiste que estabas ocupando un lugar.
Sí, que estaba ocupando un lugar, como encontrando un lugar, una sensación así de comodidad, de y como si lo estuviera recordando ese momento desde el futuro. O sea, es muy loco lo que estoy diciendo, es medio como irracional, pero fue así. Y bueno, esa revista nunca salió, de un proyecto fallido, como tantas veces pasa, y ahí esa noche...
O sea, todavía no existía Cerdos y Peces.
No, sí, había existido y había dejado de salir. Había existido...
Porque recordemos Cerdos y Peces, que primero fue un insert del Porteño.
Claro.
Que era de Gabriel Levinas. Y después sí. Independiza. El Porteño, que fue... Claro, nosotros ya estamos hablando como los viejos que somos, pero que fue un poco el origen de Página 12.
Claro.
De ahí salió la
Página
Nata,
12, ¿no?
Y se independiza y el director fue Sims, que fue la primera etapa, ¿no?
Claro, yo ahí estaba en la secundaria, yo el número uno lo compré, o sea, me acuerdo que iba para el colegio y pasé por un kiosco, lo vi el chico de la tapa, no sabía qué era, pero hubo como una comunicación con la imagen y lo compré el número, que no me gustó tanto, pero... Pero me gustó, sí, el editorial. Ya en ese momento me
los
pasó
textos.
Eso. Sí.
Muy bien, estamos con Vera Land. Tanto para hablar. Bueno, te quedas un rato más.
Sí.
También se publicó hace poco el libro que hicieron con Sims sobre Fito Páez. Y bueno, y también tenés por tu sello el libro sobre Estelares. Ahora vamos a hablar de este libro, Detrás de las Canciones. Vamos con un temita de Estelares hacia las noticias y seguimos conversando aquí en Flores Negras con Vera Land, Andrea Álvarez Mujica, escritora.
Flores Negras, estamos escuchando a Fito Páez con Lejos de Berlín. Ustedes se pueden comunicar al 0810-222-0870 si quieren grabar un mensaje de hasta 30 segundos, si prefieren escribir un WhatsApp 113-870-7485.
Y más o menos a esta altura, a la altura de este disco que es Ey de Fito Páez, bueno, había una cercanía entre el mundo Cerdos y Peces y Fito Páez, que ya era Fito Páez y sin embargo te gustaba coquetear con los márgenes, bueno, y ahí hubo la idea de hacer una biografía que, bueno, fue bastante conflictiva porque Fito Páez trató un poco de condicionar algunos de los contenidos y esa biografía acaba de ser reeditada.
Sí, el libro, claro, la biografía es la etapa de Circovit, en realidad.
94,
exacto. En realidad es la...
No digo, pero a esta altura, esto creo que no, es el 88, estaba muy cercano.
Es la
¿no?
época en la que él se acerca a la revista. Está claro. Perfecto lo que decís. Es la época en la que él se acerca a la revista. De hecho, venía a la redacción e incluso fuimos una noche a entrevistarlo. Los dos con Enrique a la casa, que es una entrevista que bastante breve, porque justo llegó Fabi, estaba enojada y nos tuvimos que ir. Pero fue, estuvo bien, o sea, había una cercanía de... Él era lector de la revista. Bueno, Fito siempre fue muy lector, ¿no?
O sea, sí, sí. Sí, y en Tercer Mundo, la canción, él mencionaba un montón de personajes del under, ¿no? Como Batato, Noy, todo parte de esa cosmogonía, ¿no? De la época.
Sí, claro, me parece que era un poco el ámbito, en parte el ámbito de él, ¿no? También ese de... del underground, ¿no?
Y esa biografía que después hicieron en la época de Circovit acaba de ser reeditada, pues estaba medio descatalogada.
Eso estuvo descatalogado, eso nunca se había reeditado, porque esa era una colección que dirigía Jorge Lanata en Espasacalpe. Fue una colección que empezó con mucha fuerza y después Jorge se fue y la colección quedó
huérfana.
Claro, y entonces el libro en ese momento se habían hecho 10.000 ejemplares que se vendieron rápido porque estamos hablando de la época posterior a La Amor Después del Amor, y después quedó descatalogado, como además había habido ciertos chisporroteos entre Enrique y Fito en la etapa sobre todo final de la edición del libro y todo. Entonces, bueno, nadie buscó reeditarlo, nadie lo... O sea, quedó así, abandonado.
Enrique fue el policía malo y vos la policía buena.
Exacto, señor. A mí me tocaba ser la policía buena, lo cual me daba mucha ventaja porque la gente hablaba conmigo muy tranquila.
Bueno.
Y me terminaban contando también cosas que...
Ahora, es impresionante porque, bueno, acaba de ser reeditado el libro que escribiste con Enrique sobre el grupo chileno Los Tres para Gourmet Musical. Después está todo lo que estás haciendo a través de tu sello editorial independiente, Hormigas Negras, que tenés tu propia obra de ficción, que novelas, y bueno, acaba de salir este libro de relatos que yo te interrumpí, después quiero que complete lo de Destructible. Y además también está el sello Cerdos y Peces, o sea que estás como atomizada, digamos.
Es una locura, sí. Bueno, Cerdos y Peces, te contesto primero eso. Destructible, te hago un paréntesis. Destructible es ese libro, la idea es que trata sobre el amor, que nosotros muchas veces suponemos que es un material indestructible, los humanos solemos creer, y entonces probamos a ver cuánto puede resistir y después descubrimos que el amor es destructible. Esa es la idea, digamos, por la cual parten los cuentos, esos relatos. Y con respecto a Cerdos y Peces, sí, bueno, me pasó un poco, tuve como una sensación de que tenía que... Lo fui a ver a Enrique cuando estaba ya él en sus últimos tiempos, muy enfermo. Nosotros habíamos estado distanciados, un poco también enojados o algo así. No nos habíamos visto por muchos años y fui a verlo. Bueno, fue un encuentro muy emotivo. Y bueno, y ahí le hice un par de promesas que fueron reeditar Fito, reeditar Los Tres. Y que las cumplí tarde, porque él partió antes, pero bueno, las cosas son así. Y entonces también estaba esta cuestión de Cerdos y Peces como marca, y bueno, decidí... Siempre era Lupo el que cuidaba la marca.
Tom Lupo, claro.
Claro, Tom era el ángel de la guarda de la marca Cerdos y Peces, era el que se ocupaba de ir a pagar, renovar y ese tipo de trámites que en aquellos tiempos se hacían de forma presencial. Y entonces pensé, bueno, esto debe estar todo así, como vencido, digamos. Entonces la registré, la marca, como editorial y como fiesta, y como, no sé, todo lo que podía tildar, lo tildé y dije, ya está. me hago cargo, no porque vaya a sacar la revista, sino porque, bueno, me pareció que era algo lindo.
Como cuidar un poquito el legado, ¿no?
Exacto, y entonces, bueno, por eso la reedición del libro de Fito y la reedición de mi primera novela, que había salido en Chile y que también estaba descatalogada, había salido en el 2002, lo saqué por Cerros y Peces con el logo original. Y bueno, son ediciones.
Vera, bueno, tenés una vida intelectual muy intensa y a su vez también sos. Brindás talleres.
Sí.
Contame, ¿tenés como un costado pedagógico,
sí,
orientador, guía, lazarillo? ¿Cómo es eso? Y aquellos que estén interesados o interesadas en estar con vos en estos rudimentos sobre la literatura, ¿cómo tiene que hacer?
Bueno, me pueden escribir por Instagram, a Hormigas Negras Andrea, o a ver a la editora, o a la editorial Hormigas Negras, o al mail, que es hormigasnegras.alvarez@gmail.com.
Porque vos, digamos, sos muy, muy deudora, lo decís siempre, ¿no?, de las enseñanzas de Juan Ford.
Sí.
Y a su vez también como que estás transmitiendo quizás cosas que aprendiste con Ford.
Bueno, mira, sí, yo empecé a dar talleres a mediados de los 90, daba unos talleres de periodismo, creación de un medio gráfico. Di mucho tiempo periodismo, después hubo una época en la que daba talleres que era una hora de periodismo y una hora de taller literario. Nunca me había largado a hacer solo taller literario, sino que era más. Después di redacción periodística en Artilaria, en una época, bueno, mucho.
Artilaria,
sí.
Con el Conejo Gómez.
Sí, sí, una época hermosa.
Ahí en la calle Niceto Vega.
En la calle Niceto Vega, tal cual.
Yo casi doy. No, es que no fue nadie a inscribirse, entonces era cero. Uno se inscribió y le dije, mira, Pablo, no da que demos este taller. Claro, porque te pagaban de acuerdo a un porcentaje de. Ellos te ponían toda la estructura y la
según
gente.
La cantidad,
claro, un fracaso total. Bueno, a vos te fue bien.
A mí me fue bien.
A Russo le iba bien.
Sí, claro. Hubo momentos lindos ahí en Artilaria, que buenos encuentros se daban, ¿viste? Bueno, sí, así que siempre di mucho taller y en un momento me di cuenta de que yo quería no dar más talleres y que, al revés, ir yo a un taller por primera vez en la vida, que alguien se ocupara de mí, no yo de mejorar los textos de los demás, sino que porque cuando sos editora muchas veces estás mejorando, yo fui editora mucho tiempo, estás mejorando un poco los textos que te
claro,
entregan.
Claro, es muy grato ser editor.
Sí, entonces dije, no, bueno, que alguien se ocupe un poco de mí. Y ahí, menos, justo Juan empezaba con sus talleres en el verano también, en febrero del 2011. Me anoté con Juan y no le dije nada, fui como encubierta, ¿viste? Fui así como... Hola.
Fuiste a sacar datos, fuiste a sacar información.
Y como 3 años después me dijo, se enteró que yo era Veralán, fue muy gracioso. Y me quedé 10 años con Juan. Así que sí, fue alucinante. Aprendí un montón. Más que nada, sí, creo que cuando doy taller, yo siento que lo tengo muy presente a Juan en cuanto a la forma de dar taller literario. Cuando Juan murió, yo estaba muy triste y dije, ah, bueno, tengo que la manera de superar esto, de resolverlo, de procesarlo, es abrir de nuevo mis talleres.
Ahora, todo lo contrario me parece a mí, en principio, no a lo que era Sims, en el sentido que Juan Ford era alguien muy, muy de corregir. De hecho, cuando hacía las famosas contratapas en los viernes en Página 12, era lo único que hacía en la semana desde Gesell, porque era un obsesivo, ¿no? Y Enrique Sims era alguien más, como vos decías, ¿no?, una suerte de beatnik que iba, escribía y chao, que salga.
Claro, en general los textos de Enrique y muchas de las cosas que se escribían en Cerdos y Peces salían de primera, o sea...
Con todo lo bueno y malo, malo no sé, pero todo lo,
yo creo que
lo interesante que tiene esa desprolijidad, ¿no?
Es súper interesante porque uno en realidad busca hacer el párrafo perfecto.
Enseguida pienso en Roberto Ar y Borges. Que Roberto Ar tampoco corregía, era alguien como muy visceral.
Y Borges se pasaba una semana buscando un adjetivo.
Claro, ¿verdad? Que decía que la publicación es la manera de evitar la corrección eterna. Un poco me parece que Forn ocupa ese lugar y Sims el otro, ¿no?
Sí, yo creo que uno busca hacer un párrafo perfecto que sea escrito de una sola vez y no haya que hacerle nada, digamos. Eso como es como un objetivo fantástico que lo tenemos siempre, ¿no?
Una utopía.
Claro, no sé, porque a veces sucede. Pero sí, creo que sí, Juan era un obsesivo de la corrección. Creo era muy interesante su forma de escuchar lo que a mí me su forma de escuchar las lecturas de los integrantes del taller y de interpretarlas. En general a mí lo que me pasaba es que yo le entregaba los textos a Juan y la verdad los tengo ahí guardados y las correcciones eran casi nada. Porque a mí, bueno, porque yo lo llevaba ya como terminado, no lo llevaba en proceso, pero sí, él corregía mucho las cosas siempre. Y de hecho, los primeros libros que salieron en Hormigas Negras eran de libros de gente que integraba el taller. Entonces, a mí me gustaba porque ya estaba todo corregido por Juan y yo tenía menos trabajo, ¿viste? Claro.
Bueno, Vera Lang, qué lindo que hayas venido en este febrero. Tu vasta obra, que venís hace ya 10 años bregando con Hormigas Negras, tu editorial, que es un laburazo, ¿no? Tener una editorial independiente en nuestro país.
Sí, es una especie de... sí, eso sí que es como una casi algo imposible. Pero bueno, ya está, salieron 32 títulos. O sea que, de alguna manera, no, miro para atrás y no puedo creer que lo hice.
Me pareció muy curioso la biografía de Estelares. A mí me gusta mucho Estelares, y lo pasamos mucho aquí en Flores Negras, pero me pareció curioso que te coparas tanto con una banda, la banda de Manuel Moretti. Fue
sí.
Como un gran esfuerzo para una banda muy buena, pero bueno, no sé, me pareció singular.
Sí, es algo... Siempre hablamos eso con Manuel algunas veces de... como.
Pues es que me parece raro que es una banda que está totalmente vigente y joven y como que...
Sí, eso es lo que me gustaba a mí, que la banda estaba viva, ¿no? Y aparte que, bueno, también hay una... yo no conocía Estelares progresivamente, como seguramente por ahí los conociste vos. Y yo no los conocía porque la época en la que ellos llegan a Buenos Aires yo estaba viviendo en Chile. Entonces los conocí de golpe y los conocí de una manera muy loca porque también Tom, mira, hoy nombramos un montón de amigos que no están, ¿no? Tom Lupo me mandó unos discos en el año 2005, 2006 de Estelares, me mandó una pila así como 4, 5, 6 discos de Estelares con un mensaje de que los escuchara, que era la banda que, más importante en ese momento. Que estaban diciendo cosas, algo así, y yo dije, ah, qué bueno, los puse ahí, y en un costado, junto con los otros discos, y me olvidé, y no los escuché, y pasaron años, y una tarde, de febrero también, pero del 2012, los escuché todos los discos juntos, de Estelares, uno tras de otro, empecé a escucharlos a la tarde, y terminé a la noche. Y me quedé totalmente fascinada. Y se transformaron en mi banda favorita. Y después los empecé a ir a ver en vivo, todo. Pero como que entré tarde a Estelares, ¿entendés?
Claro.
No soy de
y
los
todo
que...
de golpe, además.
Y todo de golpe. No soy de los que lo escuchaban cuando era una banda under de La Plata.
Claro, claro. Mira, Dan, muchas gracias tu visita.
Gracias, a ustedes, un placer.
Por tu obra. Y bueno, está bueno que vos estés a cargo, que seas la Cancerbera de Cerdos y Peces, porque pasan los años y la verdad que nada, un montón de gente ya no está. Y hay como una memoria, ¿no?, de lo que fue el periodismo en esa época, que tuvo que ver con el regreso a la democracia, con el destape, con la libertad, con todo lo que se vivió. Sobre todo, yo diría, en el último lustro, ¿no?, de la década del 80, que fue muy intenso, muy intenso. Después vino la época de Menem, que fue otra época. ¿Y hasta cuándo salió el último número de Cerdos y Peces? No el especial que salió, sino regularmente.
Y hay dos números que salieron en Chile. O sea, hay una Cerdos y Peces que tiene una estrella. Sí, tiene una estrella, o sea, que es como la bandera chilena. Y después hubo dos números del 2005, ponele, que salieron acá en Buenos Aires, que están los Macocos en la tapa en uno y está Iván Noble en el otro. Así que sí, 2006, 2007, por ahí. Pero bueno, son como números sueltos, ¿no?
Claro.
Sin continuidad.
Bueno, gracias, Vera.
Gracias a ustedes.